Estamos a poco más de 30 días de la elección presidencial y parlamentaria y entiendo que este viernes comienza la franja obligatoria de televisión, porque son 30 días, claro. los que 30 días antes. Bueno, sobre asuntos de campaña y particularmente a mí me gustaría que conversáramos sobre las tensiones en la DC. Queremos conversar en esta edición del programa. Me acompaña Harald Beyer y Matías del Río. Bienvenidos, señores, al programa.
Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo les va?
¿Por dónde partimos? Partamos por la DC y partamos por esta carta suscrita por muchos dirigentes de la nueva mayoría, pero también por un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana, instando a que el oficialismo suscriba, los candidatos del oficialismo suscriban un pacto de apoyo recíproco para con miras a la segunda vuelta y que lo suscriban desde ya. Este pacto, esta iniciativa, ha sido vista por un sector de la Democracia Cristiana como una traición a la...
Como bajar la bandera.
Claro, como una traición a la candidatura de Carolina Goic, que a todo esto en la encuesta Cadem hoy día seguía sin remontar y marcando un 4%, me parece, de las preferencias.
Difícil, ¿por qué pensar que la Democracia Cristiana, si tiene fe y seguridad en su candidato, puede hacer lo que sea sin temor a que lean que esa acción es dejar votada a su candidata? Yo creo que denota mucha inseguridad respecto de su candidata al decir, no, yo no quiero aparecer en una carta porque puede leerse como... Pero yo doy por hecho que ellos están con Carolina Goic a muerte y hasta el último minuto que tenga vida esa candidatura. Y además tiene sentido de realidad, tienes que intentar cuidar la casa, digamos. Son socios hasta el día de hoy con la nueva mayoría.
No, pero es un reconocimiento de que el liderazgo eventual lo tiene el otro candidato dentro, claro, de la coalición de nueva mayoría, porque si no, tú esperas que vengan a tu casa a pedir la negociación de segunda vuelta.
Pero si esto es recíproco, los otros también creen...
No, está bien, pero eso es para acoger, no para ir a buscar. Y eso es muy distinto, creo yo. Yo creo que efectivamente, desde el punto de vista de la señal que se le envía al electorado, es la sensación de que tu candidata no tiene el liderazgo para pasar a segunda vuelta. Está implícito, me parece difícil ir a buscar ese acuerdo si
ahora,
es que tú piensas
ahora,
que tu candidata triunfó ahora.
Reconozcamos, Harald, que ese es un hecho de la causa, que la candidata, según lo dicen todas las encuestas, según lo dicen todas las percepciones, la candidata no tiene las espaldas como pasar...
No, está bien, pero es muy complejo que te lo refrieguen en la cara, digamos.
De acuerdo.
Y yo creo que hay algo de eso.
¿Me apunto en la reciprocidad? Perdón.
Pero la reciprocidad en la práctica no existe, ¿no?
Pero Guille ha dicho que sí, que están, que obviamente, no, que,
bueno, está bien,
que
está
cuenten
bien
con él.
Claro,
o sea, yo lo noto más seguro en sí mismo. O sea, no tiene complejo en decir, obvio, si nosotros somos socios, lo ha dicho varias veces.
Claro, pero ¿quién tiene que ganar aquí? En los pactos políticos normalmente hay uno que tiene que ganar y otro que tiene que perder. En este pacto político es obvio que el único que tiene que ganar es Guille. No Carolina Goic, todo lo contrario. Es un pacto que puede eventualmente perjudicar y debilitarla todavía
por
más.
Por eso es que siento que implícitamente denota una inseguridad de la DC en su candidata. O sea, le falta ser un poquito más cool, decirle, obvio, si total vamos a ganar nosotros. Eso es lo que yo siento que denota como, pasa, te noto inseguro, no quieres salir a la calle,
no,
conmigo.
Pero es que el objetivo de los parlamentarios puede ser contradictorio con el objetivo de la candidatura, ¿te das cuenta? Entonces hay una tensión ahí que ahí se ha resuelto mal, me parece a mí, para la candidatura presidencial. Ese es el punto.
De hecho, el grupo de los progresistas con progreso... es un grupo que ha rechazado esa idea y que dice que esto hay que conversarlo y negociarlo después de la primera vuelta.
Perdón, es que yo creo que ese grupo, las razones son distintas. Creo, no es porque no quieran debilitar a su candidata, es porque definitivamente ellos no votan por Guille. Definitivamente ellos ni en segunda ni en tercera, eventualmente en una cuarta. Pero no creo que voten por Guille. ¿Tú te imaginas a Mariana Alcún votando por Guille? No, nomás. Yo no me lo imagino.
¿Tú no me imaginas?
No me lo imagino. Puede no ir a votar ese día. Yo no he dicho con esto que vota por Piñera,
sí,
aunque
claro,
lo pongo en duda. pero por Alejandro Guillermo va a votar, y varios otros de ese grupo.
Bueno, pero eso se dependió de la negociación de segunda vuelta, supongo yo. O sea, yo no estoy...
Sí, ahí no hay que cerrar, no hay que cerrar ninguna puerta.
Yo creo que eso es precisamente lo que... Esa posición es una posición negociadora, finalmente, para lograr un programa más balanceado, supongo yo. Finalmente hay ciertas lealtades, no sé, pues, a la coalición. Una cosa es como tú te sientes a negociar, otra cosa es qué es lo que resulta después de esa negociación. Por eso a mí me parece que esto es... Y hay cierta razón de decir, si no hemos negociado nada todavía, ¿por qué vamos a entregar este cheque en blanco? Y eso es lo que finalmente creo que perjudica las aspiraciones de la candidatura de Carolina Goic. Uno en política no entrega cheques en blanco, en general, digamos.
En general, sí. Y a la Democracia Cristiana, cuando los entregó, no le fue muy bien.
Esos costos son los que está pagando.
Sí. Esos son los costos que está pagando.
Ahora, en ese caso, además, en el caso de Michelle Bachelet, supongo que estamos hablando de una candidatura muy potente, digamos. Entonces, tampoco tenías mucho poder de negociación en esa oportunidad. Pero ahora, dado que todas las candidaturas de la nueva mayoría son relativamente débiles, hay más poder de negociación, supone uno.
Digamos. Y lo que la DC, como esto va a ser, hay algunos que dicen que puede ganar Piñera en primera vuelta, pocas probabilidades, pero existe, parece, aparentemente, alguna posibilidad. Lo más probable es que gane Piñera y en segunda vuelta. O sea, que gane Guillén es muy poco probable, ¿no es cierto? Por lo tanto, la DC hoy día tiene, o algún grupo de DC tiene ahí la manija de decirle, muchachos, en una de esas con mis votos pueden ganar. Soñar, ganarle a Piñera en segunda. Pero sin nuestros votos sí que es imposible. Ahí no sueñen.
De acuerdo,
ahí,
pero es que es ahí donde... Ahí es donde se plantea una negociación.
Ahí, ¿no? Sí, ahí tienen un poder, claro, efectivo.
Oye, porque imagínate tú que haya un pacto recíproco de apoyo recíproco. ¿Qué pasa si gana, como es lo más probable, digamos, si pasa a segunda vuelta Guillé? ¿Con qué programa va Guillé? Con el suyo, desde luego. No con el de Carolina Goic.
Se quedan sin nada en el bolsillo, la vez, si negocia a esta altura. Si lo que tiene que guardar alguna carta para ver si pasa algo.
Reconozco, oye, que la Democracia Cristiana a mí es un partido que no me deja de sorprender. No me deja de sorprender, por ejemplo, que el grupo que se asocia con la noción más conservadora no haya querido medirse electoralmente en esta elección. Que no haya ido ni de candidata Mariana Elwin, ni va tampoco Jorge Burgos, y creo que las alternativas, las disyuntivas que el partido va a enfrentar en esta elección parlamentaria son importantes. O sea, no es lo mismo que gane en el Maule Andrés Saldívar que Jimena Rincón.
No es lo mismo
que triunfe o que le vaya muy bien, no sé, a Nacho Walker que a Aldo Cornejo. No es lo mismo. Entonces, para esos dilemas, digamos, me llama la atención que el grupo de los progresistas con Progreso no se haya... haya preferido dar un paso al costado.
Es bien inexplicable eso, porque tú, si quieres aspirar a influir, y este grupo efectivamente ha perdido influencia, la única forma es competir.
Es competir, obvio.
Y al rechazar la posibilidad de competir, realmente han renunciado a influir, que es una cosa muy rara en política, digamos. Yo creo que ahí cometieron un error, no entiendo bien...
Operar cosas personales, entiendo, en ellos, claro. Personales domésticas, si se quieren, cada uno de ellos, en Mariana, Elwin y en Jorge Burgos.
Pero si siempre pueden haber...
Algunos dicen que, bueno, que ustedes son muy cómodos, les gusta influir desde la columna del Diario La Tercera, te gusta influir, pero otra cosa, anda a hacer campaña, y parece que a muchos lo acusan de que son demasiado cómodos. Demasiado pituco, demasiado...
Pero tampoco tienen delfines, por así decirlo, claro, salvo uno o dos por ahí que de repente ellos aparecen apoyándolos, pero tampoco muy orgánicamente.
Ya, eso me llama la atención. Me llama la atención esta candidatura que no encuentra todavía su verdadera identidad. Creo que el recorrido que se han pegado por los eslóganes dice bastante al respecto de una candidatura que sigue en busca de su identidad, de cuál es su norte, qué sé yo. pasar de miremos al país con otros ojos, que no sé lo que signifique, digamos, mirar al país con otros ojos, escuchemos las montañas con otros oídos, ¿no es cierto?
Y después el país resiliente.
Después el país resiliente, que es como advertir desde ya que la elección está perdida, ¿no es cierto?
Que van como unos paramos al golpe.
Porque la resiliencia es, a ver,
como nos paramos después.
Claro, deme duro nomás, que no me va a abatir, no me va a doblegar.
Es que yo creo que no ha sabido definir el partido su proyecto político en esta etapa.
Claro.
No ha podido, no ha querido, o no ha sabido. No sé cuál es la alternativa, pero todos han conducido al mismo...
El tercer eslogan es yo me atrevo. Mm. Y si hay algo que precisamente... A ver, de lo que precisamente adolece la candidatura es que hasta el momento no se ha atrevido a nada. No se ha atrevido a definir su relación con el gobierno, no se ha atrevido a golpear la mesa en ese partido.
Además que también lleva implícita una derrota el yo me atrevo. O sea, yo voy igual. Esto es muy freudiano.
Tú lo leíste ya.
Yo me acuerdo que había un slogan de una, a los años, no sé, 90, una universidad. Mariano Gaña, atrévete. Ese era el eslogan, claro, de la universidad, digamos, cuando llamaba a los alumnos, ¿no? Decía, caramba, hay que ser bien valiente para meterse, claro, en la Mariano Gaña. Discúlpeme si alguien no está escuchando,
ahí
pero...
lo leíste en ese sentido.
Yo lo leí en el Mariano Gaña.
En el Mariano Gaña. Lo peor.
Y ponen el eslogan por universidad, ¿no? Atrévete.
Lo peor, claro.
Entra a este restaurante, atrévete.
Ahora, todo dice que la Democracia Cristiana va a tener el próximo día 20 de noviembre, el día posterior a la elección, va a tener una jornada dura. Va a tener una jornada dura porque, a ver, porque viene un periodo de mucha
negociación.
De mucha negociación y de muchas tensiones. Está claro que en ese partido coexisten, hay dos partidos hoy día, digamos. Hay un partido que se siente muy cómodo en la nueva mayoría, después de todo. Y hay un partido que está optando por una vía más bien de camino propio. Yo no veo en ningún momento posibilidades de un acuerdo entre la DC y la derecha. Yo creo que ese fantasma está completamente disipado.
¿En lo formal?
No le doy ninguna sustentación.
Ahora, en lo formal, porque en lo informal... Si Piñera lo que quiere es hacer un gobierno más amplio, no de amplitud, porque eso también es parte. Si quiere un gobierno más amplio, que convoque así un poco a los noventeros, y llame un grupo de los Walker, de los Velasco, de los Brunner, si lo llama, vengan para acá para negociar temas grandes, Araucanía, FP, etcétera, etcétera. Es distinto.
Yo dudo,
¿no?,
que los pueda incorporar.
Eso es informal, pero los puede barrer hacia adentro.
Pero yo dudo que lo pueda incorporar a una coalición formalmente.
No, pero el partido yo creo que va a tener que tomar definiciones más precisas. Porque tuvo, y es cosa de mirar los números nomás, el año 90 obtuvo 38 diputados. Hoy día tiene 20 o 21.
22.
No sé por qué hay...
Ya, puede haber algún discolaje.
Pero supongamos que cae hoy día, que son los números más probables, a 14, 15.
Mira,
con un aumento, además, de
Pepe Aut y del Instituto Libertad le conceden 17. O sea, perderían 5 diputados.
Claro.
Pero es distinto tener 17
pero
diputados...
Pero de 155.
De 155. ¿Cuánto tiene el Partido Radical?
En la actualidad tiene 6. Y estos informes que te señalo yo sube a 11. O sea, es el partido que más gana.
O sea, habría, como hablando en términos futbolísticos, perdón, esto sería un clásico, la DC con el Partido Radical. 11 contra 14 estarían en el mismo segmento de la tabla de posiciones.
Ah, pero eso es muy duro.
Eso es muy duro.
O sea, es una decisión que va a tener que tomar. A mí me da la impresión de que la alianza nueva mayoría es una alianza que ha significado solamente el retroceso de la Democracia Cristiana, más allá de las sensibilidades de sus parlamentarios, que yo creo que se explican por el sistema binominal. O sea, cuando tú eres el partido que está más al centro y tienes que competir por el voto duro, indudablemente que los parlamentarios que tú vas desarrollando son personas que se te corren hacia la izquierda, por así decirlo. ¿Ah? Entonces, la combinación de sistema electoral que teníamos con esta coalición tan amplia, yo creo que ha terminado perjudicando
¿No te llama ¿no te llama a ti la atención que el desmantelamiento, el término, la caducidad del sistema binominal no se haya traducido en un florecimiento de las fuerzas políticas de centro? Que hoy día están más debilitadas, incluso de cuando existía el sistema binominal.
Pero debiera ser, en parte, creo yo, resultado de un cambio que no ha sido internalizado todavía por el mundo político. O sea, el sistema político tiene una cierta inercia, ¿no es cierto? Y esto es lo que un poco explica lo que ha pasado con la ADC. La ADC como que sigue binominalizada
sí,
en términos prácticos, y le ha faltado desarrollar un proyecto político que apele más al votante moderado. Distintos son los movimientos nuevos, que claro, se clasifican de centro, pero no tienen historia, no tienen identidad. Para ellos es muy difícil articular ese mensaje, pero la democracia cristiana ha estado, por así decirlo, tensionada con su pertenencia a la nueva mayoría y este cambio en el sistema electoral, y no ha sido capaz de resolver, creo yo, esa tensión. Y eso explica, creo yo, la falta de densidad política que ha tenido su mensaje. Entonces, al final, ¿qué es lo que es? ¿Es continuadora del gobierno? ¿Es una alternativa nueva? Progresismo con progreso pareciera ser una alternativa nueva, pero la candidata presidencial como que juega entre las dos posiciones, sí, digamos.
Yo creo que es...
y sus diputados, principalmente, sus parlamentarios, principalmente, son nueva mayoría, son continuadores.
La decisión no se juega en esta elección, lamento decírselo a ellos, digamos, aunque lo saben mejor que nosotros, no se juegan ser presidente o presidenta de Chile, sino que se juegan qué orientación, qué matiz van a tomar. Por ejemplo, hablábamos antes de entrar aquí, si Yanna Proboste le va muy bien el matiz de Yanna Proboste, es una izquierdización y una cercanía y una actitud de poder negociar con la izquierda, con el socialista y con PPD, o si le va mal, o si los progresistas con progreso, que no tienen candidato, pero ganan de alguna manera, intentan, no digo entrar al gobierno de Piñera, pero intentan ser el RN de la Concertación. Es decir, los blandos, los que van a la Moneda a conversar, los que mensajean hacia la derecha para hacer puente. No digo tener ministros, RN nunca tuvo ministros, pero era puente.
Ya, pero yo creo que analizar el problema de la ADC a partir del caso Proboste es un poquito...
No, es una caricatura.
Digo que sea una caricatura. Lo que pasa es que ese distrito en particular sigue binominal.
Es reduccionista, sí.
¿Te das
sí.
cuenta? Entonces, porque tú eliges dos candidatos
claro.
al Senado.
Pero lo que quieras.
Entonces tú compites por el voto duro. Ella tiene que hacer la campaña binominalizada, por así decirlo.
Claro.
Cosa que... Entonces, esto es mejor mirarlo en los parlamentarios, los que van a los diputados.
Hay
de
más capilaridad.
Ahí hay más fragmentación, por así decirlo. Hay más diputados que se eligen por distrito, salvo en algunos donde se eligen tres solamente, te das cuenta. Pero el caso de ella yo creo que nos refleja mucho el cambio en el sistema electoral.
Pero eso es lo cuantitativo. Lo otro es un nombre propio. Es injusto hacerlo con un nombre propio siempre. Pero también eso es más. El otro es más cuantitativo. Esto de Yanna Proboste eventualmente es más cualitativo, es decir, ok, pero si ella sacó primera mayoría, dejó fuera los comunistas, arrasó, se transforma en un personajazo de la ADC y quiere ir a ser presidente de la ADC, necesariamente la ADC puede virar un poco hacia allá. Si Ignacio Walker en Valparaíso la rompe, deja fuera a Isabel Allende, logra desde afuera de la nueva mayoría hacerse el sillón senatorial y le gana además de paso a Aldo Cornejo, bueno, se transforma en... sigue siendo, porque es un personaje bien influyente en la ADC.
Pero es que eso es más interesante, te das cuenta, porque ahí se eligen cinco, entonces otro, ahí realmente se nota el cambio en el sistema electoral. Entonces, ¿cómo se posiciona la ADC en cada uno de estos escenarios? Interesante de analizar,
punto,
y eso sí. Es lo que yo creo que habría que mirar. Yo no sé mucho, yo no he seguido las campañas senatoriales, pero sería interesante saber cómo se está posicionando Jimena Rincón, sería interesante saber cómo se está posicionando el propio Aldo Cornejo en la quinta región.
¿Qué pasa si gana Huenchumilla, Rincón y Proboste? Que no son poco probables, porque Huenchumilla entiendo que está bastante adentro. Rincón está voto a voto con Saldívar, y sale uno de los dos.
Y Yanna está elegida.
Y Yanna parece que está muy, muy, muy adelante, incluso va a tener una gran votación. Eso marca un rumbo, ¿no?
Sin duda que marca un rumbo.
Huenchumilla, Rincón...
Sin duda que marca un rumbo, porque sin duda que a partir de los triunfos o fracasos electorales de noviembre próximo, el partido va a tomar... implícitamente ya en ese momento decisiones.
Ya, pero ¿dónde está Jimena Rincón? ¿Está siendo continuadora? ¿No está siendo? ¿Sabemos eso? Pero
es una ministra de la presidenta Bachelet.
No, está bien, pero...
Es la que hizo reforma laboral. Bueno, ¿cómo dices tú? Habría que ver...
O sea, no sé cómo está desplegándose ahí, claro, en terreno. A uno le gustaría tener más información.
Habría que ver cómo fue la última entrevista en el diario El Centro de Talca, digamos.
Claro. De acuerdo.
¿Qué es lo que dijo? Claro. No, momentito. Sí. Uh-huh. Bueno, pero ahí está. La DC es la bisagra. Es la vocación de su partido. ¿Para qué la va a cerrar? Si va a ser para uno u otro, es interesante. ¿Y por qué miércoles no llevaron candidato? Inexplicable. ¿Se arrepentirán? Esto es una terminología de lo bombalé cuando peleaba con Salah y Pellegrini. Son demasiado patricios, Burgos y Elwin, como para entrar a la cancha.
Yo entiendo, Matías, que cuando se escoge la, o sea, cuando se opta por la vía de levantar una candidatura propia, la Junta apoyó esa decisión, no sé, en un 80%, 85%. O sea, ahí no hubo ninguna deserción. Ahí fue la gran mayoría. Pero es curioso que, habiéndose tomado esa decisión, nunca se pensó el efecto que el hecho de levantar una candidatura propia, una candidatura aparte en el oficialismo, iba a repercutir de todas maneras en los parlamentarios.
La DC es tiene, raro. La DC, un edificio de tres pisos, como muchos, tiene la base, que es más bien conservadora, vamos a decir de derecha, por ponerle un nombre, más centro. La Junta Nacional, que es más chascona, que es más progre, y tiene la azotea, que es donde están peleando hoy día,
si quieren,
los Huenchumilla, los Yanas Proboste, los Aldo Cornejo, los Jiménez Rincón versus los Walker, los qué sé yo, los Andrés Saldívar, y ese partido es el que falta por determinarse, como acabamos de ver, y entre el primer piso y el segundo son distintos.
No está fácil, en todo caso, la vida para los partidos de centro.
No, está
dura la calle. Está dura la calle. No sé cómo sean las expectativas en este momento de Andrés Velasco en la séptima región.
Las dos que vimos ayer en el diario Mercurio lo daban por perdido. Mm. No sabemos cuánto, no sabemos si desahuciado, sí, o en el límite. Mm. Según algunos datos que nos entregaban algunos consultores, en el límite.
Y tampoco la senadora de Amplitud tiene la suerte comprada.
Lili Pérez también parece estar en el límite hacia afuera, hasta ahora, según lo que hemos visto. Entonces, un centro perdiendo. Imagínate.
Es que yo creo que, a ver, es que es bien interesante el caso de la séptima región, porque yo creo que, a diferencia de la elite, que está un poquito crispada y polarizada, la población está muy, muy poco polarizada. Entonces, si eso es cierto, hay poco espacio para el centro político, o sea, políticamente, claro, en términos de votación. Entonces, las dos coaliciones logran reunir de nuevo un tremendo caudal de votos, y eso es lo que aparentemente ocurre, por ejemplo, en la séptima región, donde la derecha parece como muy fuerte, aparentemente, y eso complica...
Entre otras cosas, porque tiene un candidato que entiendo yo que es muy potente, ¿no?
¿Castro?
Castro, claro, sí.
Pero me dicen que él no sale primero.
Ah, no, ¿ah? ¿Eh?
No, que Coloma podría sacar la primera mayoría ahí.
Ah, mira, ya. Mm. Yo tenía la versión distinta.
No lo sé, pero aparece una coalición muy potente en este momento, sí, en esa región. Entonces, y en otras regiones aparece la nueva mayoría como muy potente, como coalición. Entonces, todo eso indica que no parece haberse generado políticamente un espacio para los candidatos que aspiran a representar al centro, porque probablemente la población está mucho menos polarizada de lo que está la elite.
Hay un lugar para mirar, que es Arica. No se gana o no gana Insulza, sino que la dispersión entre Insulza y Urrutia, que puede hacer ganar a una candidata al Frente Amplio. Y una senadora Frente Amplio cambia las cosas, pues, cuando la pregunta que viene es cómo se va a reorganizar la izquierda si es oposición. Un Frente Amplio sin nada, un Frente Amplio con una bancadita respetable y una senadora, es distinto, ¿no?
9 o 10 diputados.
Por eso, una bancada respetable,
sí,
y un senador.
Y un senador, sin duda, que cambia.
Es distinto, ¿no?
Cambia.
Es distinto. Y esa dispersión, que se Insulza llega a provocar esa dispersión, no gana y no le permite ganar a Urrutia, que es más bien PPD, Girardi. Y hace ganar al Frente Amplio.
Oye, es un tema para conversarlo más largo, ¿eh? Pero yo no descarto, puede ser un voluntarismo decirlo, yo no descarto que de aquí a 6 meses el mapa político chileno empiece a experimentar un reordenamiento un poco distinto, un poco distinto, porque, a ver, soy de los que me niego a pensar, digamos, que la izquierda socialdemócrata se evaporó para siempre. Yo no creo, no creo, pero podría ser. Pero a ver, y no, y creo que en la democracia cristiana algo va a tener que ocurrir para terminar, digamos, con estas dos almas, estas tensiones, que no me imagino que lo puedan seguir manejando por muchos años más. Señores,
¿qué ha planteado para
otra vez? Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y los sectores que más te interesen, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tu portafolio. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Matías del Río y Harald Beyer en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia. Que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.